Bienvenidos a Mi Serie Favorita, un podcast de serialistas que, bueno, pues que ya se explica solo con su título, evidentemente. Cada mes hablaremos con un experto en series sobre una serie que le acompaña desde la infancia o un nuevo descubrimiento que le obsesiona, o en este caso, de qué va la Gran Guerra de los Arenques. Ahora lo entenderéis. Yo soy Marina Such y en el programa de este mes vamos a hablar con una de nuestras críticas de serialistas. Pero antes de presentar quién es ella, os tengo que decir, ponéis en situación. Imaginad, Miami, 1985. Cuatro señoras estupendas, jubiladas, viudas, comparten casa en Coral Gables y se niegan a dejar de ser pues, las personas que siempre fueron. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar hoy de Las Chicas de Oro con Isabel Vázquez. Muy buenas, Isabel, ¿cómo estás?
Buenas Marina, buenas a todos. Entusiasmada estoy, porque hay pocas cosas en esta vida que me gusten tanto como hablar de Las Chicas de Oro. Quizá solamente ver Las Chicas de Oro.
Hay que decir que durante mucho tiempo los fans de Las Chicas de Oro en España estuvimos como locos siguiendo por todas partes los DVDs, porque en español estaban editados solo hasta la tercera temporada y había que perseguir en plan de hay una edición en Alemania que está la serie completa, o aquella edición que sacaron en Estados Unidos que el pack era con el bolso de Sofía. Pero vamos, es que ahora que está en Disney Plus, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Volver a ver la serie, claro.
Es una gozada. También te diré que incluso antes de que los fans de San Internet, mucho antes, los fans de Las Chicas de Oro, estábamos un poco en el armario. En el sentido de que Las Chicas de Oro para determinados sectores, como siempre sucede con algún tipo de series, sobre todo fuera de los, digamos, de los círculos críticos más específicos en Estados Unidos y tal, que eso siempre fue una serie de un impacto y de un prestigio extraordinario. Sin embargo, se percibía para digamos, el consumo general, no solamente como televisión en abierto, sino además como televisión de señoras y de señoras mayores. Entonces, solamente los que eran capaces de saltar el prejuicio y sentarse, aunque fueran 3 minutos a ver la serie, porque yo lo he comprobado con gente que toda la vida ha dicho, la serie de las viejas estas, se sientan 3 minutos y es que en 3 minutos Las Chicas de Oro te ha conquistado. O sea, yo de verdad que le ofrezco la posibilidad a cualquiera de hacer la prueba, porque además es una serie que al ser ya de hace bastantes años, tiene una adaptación muy buena, tiene un doblaje estupendo. Yo la veo ya en versión original, pero incluso si la quieres ver doblada, tiene unas adaptaciones extraordinarias. Y de verdad que es irresistible. Creo que es una serie de estas series que realmente tienen un impacto inmediato de lo buenas que son.
Sí, lo tienen. Yo también lo he comprobado con gente que había oído hablar, sobre todo me había oído hablar a mí dar mucho la lata con Las Chicas de Oro, y ya cuando por fin decían, pues me he puesto a ver el primer episodio, y algo es que me ha encantado. Pero es que ellas cuatro son muy buenas. Pues claro que son muy buenas, eran buenísimas ellas, las cuatro. Vamos a decir primero que para quien no sepa nada de la serie arranca un poco con, tenemos a Blanche, que tiene una casa en Miami. Esto de Coral Gables, me lo dijo mi hermana que estuvo una temporada en Miami, decía, creo que la casa está por ahí, que es una zona como muy... así como de casas muy bien, muy mona, muy cookie, cerca de la playa y tal. Y Blanche tiene una casa, pero para compartir gastos necesita compañeras de piso. Entonces pone un aviso, no sé si es en el súper o algo así.
Es en el súper, sí, es en un tablón en el súper. Es que y... eso se ve luego en retrospectiva, sí. Porque cuando empieza la serie ya están viviendo juntas. Sí. Pero hay el típico capítulo de cómo se conocieron y entonces vemos que se conocen en el súper.
Y le contesta al anuncio Rose, que es una señora viuda de Minnesota, y Dorothy, que es una señora divorciada de Nueva York. Y la madre de Dorothy, Sofía, está en Prados Soleados, en el asilo. Lo que pasa es que en el primer episodio...
hay un incendio, ¿no?
Hay un incendio, sí. Luego digamos que Sofía le ha pegado fuego a Prados Soleados y entonces tiene que irse a vivir otra vez con su hija y con sus compañeras de piso. Ese es un poco el punto de partida. Y luego a mí lo que me hace mucha gracia es cómo nace la serie a partir como de un sketch que se llamaba Miami Nice.
Es una promoción, realmente es una promoción de Miami Vice. O sea, lo que sucede es que la NBC que era la HBO de cuando no había cable, o sea, la cadena network grande de prestigio, la que tenía todas las series, recordamos ese eslogan que luego se va a hacer grande, que es el Must-See TV, estaba promocionando Miami Vice, y lo que hace es utilizar a señoras mayores para una promoción que se llama Miami Nice. O sea, coge a mujeres que están empleadas en diferentes series, entre ellas Dory Roberts, la que era la Mildred Krebs de Remington Steele, y hacen un sketch de promoción en el que se ve personas mayores viviendo en Miami. Entonces, a un ejecutivo de la NBC que se llama Warren Littlefield le hace muchísima gracia, y ahí ve un potencial que es humor geriátrico, podríamos decir de alguna manera, que tiene narices, porque tampoco, o sea, quiero decir que
tampoco
que
eran tan mayores, ahí,
en la tumba, claro. No es Getinón, sabes, que luego pero vamos, bienvenido sea. De hecho, esto luego va a evolucionar, porque una vez se hacen las pruebas y tal, pues como que quieren rebajarle la edad, y ese humor geriátrico termina por ser en una primera apuesta de mujeres de 40 y tantos, que para los 80 es humor geriátrico. Las cosas como son, es así, ¿eh? Sí. Entonces, entre unas cosas y otras terminan, esto es mucho más largo evidentemente, pero terminan por establecer que alrededor de los 50 sería una edad adecuada, y de hecho el fichar a Estelle Getty, que es la que hace de Sofía Petrillo, que en realidad es más joven que su propia hija en edad, pero está caracterizada, gran parte de la idea de tener una persona mayor, o sea, notoriamente mayor, una anciana en la serie, era para establecer una distancia de que las otras tres actrices no eran tan mayores, o sea, que eran mayores, pero siempre había, digamos,
alguien más mayor.
La senectud estaba todavía unos cuantos años por delante, que va a ser uno de los running gag también de la serie.
Sí.
Pero sí, el punto de partida es muy gracioso.
A mí el punto de partida me hace mucha gracia. Pero luego es verdad que, por lo que yo tengo entendido, Warren Littlefield le encarga este proyecto a dos guionistas.
Uno de ellos, el marido de Susan Harris.
Ahí está la cosa, que sí. él es el que dice, sí, pero esto yo creo que lo puede sacar adelante mejor mi mujer, que era Susan Harris.
Está tocándose el bolo en casa, porque ha ganado muchísimo dinero con Enredo, que había sido un bombazo absoluto. Y Susan Harris dice, ¿qué me vienes a mí a dar ahora más trabajo? Pero sí, le encanta la idea, y es exactamente así. O sea, es Susan Harris a instancias de su marido quien desarrolla la idea. Y sucede todo esto de lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay unas primeras propuestas que se van enmendando y se van ajustando hasta que llegan al punto justo que termina Las Chicas de Oro.
Lo que pasa es que también, o sea, sí, las Chicas de Oro, parte, yo creo que parte del humor, gran parte del humor es justo conseguir, aparte de quitando Estelle Getty, que era una actriz más de teatro y más tal, conseguir que las otras tres eran tres actrices que habían hecho tele, habían hecho tele, toda la tele del mundo, y que además habían trabajado juntas, algunas habían trabajado juntas y tal. O sea, que es un poco la gracia.
Sí, hay una combinación, o sea, nos encanta la dinámica que tienen, se nota los grandes profesionales que eran, pero también es verdad que hay una lucha de egos importante que tiene que ver con cómo era el mundo entonces. O sea, es que ahora todo lo entendemos en plan jiji, jaja, sororidad y tal. Imaginemos que empecemos por Betty White, por ejemplo, que es la última, el Highlander de
ya te digo, ha estado a esto de enterrar a la reina de Inglaterra, que son palabras mayores.
Sí, o sea, ha estado ahí, pero es que Betty White, que lo ha hecho todo, o sea, lo hizo todo en televisión, todo, quiero decir, que es que hizo Te Quiero Lucy antes que Te Quiero Lucy, o sea, que ella tiene su propia sitcom creada por sí misma. Cuando empieza en la tele, es verdad que es para una cadena pequeña, no es una big network, sino que es un canal local californiano, y entonces tiene poca difusión y no tiene el impacto que tienen otras sitcom, pero tiene serie propia creada ya entonces. Hizo concursos, hizo sitcoms, hizo teatro, hizo absolutamente de todo. Y donde consigue mayor notoriedad, o desde luego la notoriedad que le propicia luego entre las Chicas de Oro, es con el papel que tiene el show de Mary Tyler Moore, que hace un papel que es como la Blanche de Mary Tyler Moore, es la, digamos, la sassy, la sexual, lo cual choca mucho cuando vienes de ver Las Chicas de Oro, cuando vas, digamos, hacia atrás, como hemos ido muchos a partir de lo que conocíamos y hemos ido viendo después lo que habían hecho. Entonces, ese digamos que es el punto de partida de Betty White. En el caso de Rue McClanahan, jolín, siempre se me...
es que el apellido tiene tela, ¿eh?
Ella venía también de, digamos, de una trayectoria muy amplia en televisión. Y tiene un papel secundario de apoyo, que además es de, digamos, de segunda hornada, en la serie Maud, que es la que hace Bea Arthur, que es de todas la gran estrella. O sea, quien tiene más peso como estrella cuando empieza la serie es Bea Arthur. ¿Por qué? Porque siendo como todas las demás que venían de hacer secundarios en diferentes sitcoms, y con una trayectoria sólida en Broadway casi todas, más Bea Arthur y Estelle Getty, Bea Arthur termina por ser protagonista de su propia serie. Esto es una cosa que era muy habitual en los 70 y 80 en Estados Unidos, que es que si funcionaba una sitcom, la querían para siempre, y en el momento en el que fuera para siempre y alguien destacara como secundario, se les hacía un spin-off y creaban su propia serie, que a su vez podía crear más esquejes. O sea, era como un universo expandido, como lo que entendemos ahora. Un universo
Ríete tú de Marvel, ¿sabes? Con la sitcom de la NBC.
Entonces, si tenemos que trazar el origen de todo esto, estaría en All in the Family. All in the Family, que es un exitazo, crea un personaje que es Maud, que es una neoyorquina liberal con esas hechuras de Bea Arthur, que no es baladí, porque luego Las Chicas de Oro va a tener mucho peso también, pues que es muy alta, muy corpulenta, en el sentido de que las mujeres de los 40 y 50 eran femeninas, redonditas.
Y pequeñitas.
Pequeñitas y tal. Ella es como una tiarrona que ejemplifica perfectamente lo que se quiere proponer después de la segunda ola feminista. Y de hecho, Maud es una serie revolucionaria. Porque es que verse el universo expandido al final nos lleva a mogollón de sitio. Pero Maud, por ejemplo, tiene un escándalo muy fuerte, como el que sucederá luego con Murphy Brown en los 90, que tiene que ver con el aborto. Justo cuando se está aprobando la ley de Roe v. Wade, la que garantiza el aborto, digamos, a nivel nacional en Estados Unidos, meten esa trama en la serie de Bea Arthur. Entonces, ese interés que tiene, que luego se va a ver también en Las Chicas de Oro por determinados temas, cada una de ellas también participa de eso. Betty White viene del show de Mary Tyler Moore, que es la serie capital para entender la ruptura absoluta de roles de género en televisión en Estados Unidos. Y Rue McClanahan es una secundaria de Maud de la serie de Bea Arthur. Con todo esto, las juntan a todas y, como decía, tú dirías, se llevarán bien. Pues tampoco era tan así, porque cada una tenía sus propios intereses, sus aspiraciones y su interés de que su estereotipo, su arquetipo de personaje tuviera, o sea, se le tratara bien, porque tú sabes que, como dicen en Los Sopranos, solo eres tan bueno como el último cheque que te, o sea, el último fat envelope, ¿no? Como el último sobregordo con dinero. Pues es así, ellas sabían que estaban ahí, pero eran serie que, gente que ya pasaba de los 55. Dice, yo de aquí tengo que salir bien. Si van a estar todo el rato riéndose de lo tonta que soy, de lo fea que soy, a lo mejor luego me van a encasillar. De hecho, como decíamos, el personaje de Betty White en el show de Mary Tyler Moore era una tía muy sexual, y el personaje de Bea, de Rue McClanahan en Maud era una tía tontita, era una Rose. Y lo que hacen en Las Chicas de Oro es cambiarles los roles para que no sigan encasillándose en esos personajes. Estamos hablando de una televisión que tenía una media de 40 millones de espectadores.
Que sí.
O sea, que es muchísima tela, que es mucha gente las que las conocía.
Sí, pero que además que yo recuerdo que Betty White, creo que en algún panel de estos del Paley Fest o algo por el estilo, cuando ya solamente quedaban vivas Betty White y Rue McClanahan, yo creo que Betty White muchas veces ha dicho que Bea Arthur que no la soportaba.
Era muy autoritaria, era una tía que tenía... Y aparte se parapetó durante todos los años de Las Chicas de Oro. Ella era la que marcaba la pauta en cuanto a si continuaban o no continuaban. También es cierto que Bea Arthur tuvo muchas vidas, ¿eh? O sea, que es que si tú miras, yo me imagino que una persona que para cuando empieza Las Chicas de Oro tiene más de 60 y pico años, tiene como 64, 65 años, quiere decir que sea de jubilación, una tía que había sido, o sea, que se había metido en la Segunda Guerra Mundial a ser paramédico. O sea, había sido paramédico. Ella era, ya tenía una profesión antes de ser actriz, que es paramédico en la guerra, ya que no todo el mundo está preparado para hacerlo. Que se pone a trabajar con eso, con ya más cerca de lo, en, como actriz, más cerca de los 30 que de los 20. Que con 50 años consigue ser una estrella, porque Maud, cuando sucede, ella tiene 50 palos. Entonces, quiere decir que son muchas vidas, muy expandida, como para que vayas todos los días a currar y que el running gag que te hayan atribuido, sobre todo en las tres primeras temporadas, sea que eres la fea del grupo.
Y la que no ligas.
No jodas, es que pues yo lo entiendo, dice, oye, yo para esto no me levanto.
Sí, pero luego, sí, no, es verdad, sobre todo si las ves al principio te das cuenta que a veces el humor de las Chicas de Oro es muy bruto, porque a Blanche, con Blanche, por ejemplo, Sofía es muy cruel, llega a ser muy cruel.
Muy cruel. Yo lo que veo, por cierto, Estelle Getty, que no hemos hablado de su trayectoria, porque realmente es la que menos, digamos, relevancia tenía tanto en televisión como en Broadway, es decir, una artista de fondo que podría perfectamente, como tantas otras, haberse quedado ahí y no haber tenido su momento en el sol. O sea, tenía una larga trayectoria, pero no tenía una trayectoria estelar. Desde luego no la tenía en televisión. Era destacada en Broadway, pero una Megan Hilty, ¿sabes? ¿Tú qué?
Sí, ahí es el working actor.
Efectivamente, working actor, que puedes tener una nominación a un Tony y tal, pero que para el resto de la humanidad no sales de Nueva York, que es una cosa que está muy constreñida y mucho más entonces. Ahora todavía sabemos de más nombres y conocemos más cosas y viajamos más, pero entonces casi era prácticamente desconocida. Entonces, además en la serie, pues eso, está fuertemente caracterizada como si fuera mucho mayor. Lamentablemente es una persona que vive poco, porque además tiene un proceso degenerativo que empezó a manifestarse durante la serie, que tenía una demencia prematura, y entonces ella tuvo una muerte prematura también, teniendo en cuenta que no era la mayor de todas ellas.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que era más joven que Bea Arthur y hacía de su madre.
Pero lo que tú decías de lo de meterse unos con otros y tal, yo ahora la estoy viendo, yo soy una de las series con las que he crecido, la veía, de hecho cuando me encuentro con un capítulo de esos que tenía en VHS que vi muchas veces, digo, jolín, la de veces que yo he visto este capítulo. Entonces hay capítulos que he visto muchas veces, hay otros que no recordaba para nada haber visto, y sobre todo tengo esa, digamos, esa educación de haber visto los capítulos salteados, mezclados con temporadas. Ahora, ¿sabes qué es lo que hacían antes para rellenar parrilla? Muy, muy parecido a lo que sucede en la sindicación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora, desde que Disney Plus la ha puesto, es verla en orden y verla con cierta mirada crítica, analizando, porque en la época siniestra de las descargas ilegales, pues también he tenido Las Chicas de Oro, pues fue una de las primeras series que busqué. Pero es verdad que eso, que como las ediciones eran distintas y pues
un poco de caos.
Títulos, otros no, otros se veían mal, yo qué sé, ¿no? Entonces ahora lo que estoy haciendo, teniendo el privilegio de tenerlo ordenado y tal, es verlo con espíritu crítico. Verlo sin saltarme ningún capítulo, sin atracones, viendo además, analizando incluso la época en la que se emiten. Y es interesantísimo, porque como tú decías, la primera temporada es espectacular. O sea, es que es un zambombazo. Llega y empieza a dar a diestro y siniestro, plantea las bases argumentales, los tipos de personaje y los roles que van a ocupar cada una de ellas, y es que no hay capítulo malo. La segunda y la tercera, digamos que son dos temporadas de velocidad de crucero. Explotan lo que han planteado en la primera temporada hasta el límite. De hecho, hay algunos capítulos que se ven que son capítulos especiales, además de estos que salen, o los de recopilación.
Sí, los que hacen de flashbacks y cosas así.
Grandes momentos y tal, en los que tú ves que están como intentando reformular o intentando reubicar todos los elementos, pero que se nota, diría, cierto hartazgo en la fórmula que han ido utilizando. O sea, que la fórmula empieza por, no ya por repetirse, porque son extraordinariamente buenas y los guiones son espectaculares, pero sí que empiezas a ver como ya hemos pasado por aquí demasiadas veces. Y de repente en la cuarta hay un cambio radical, pero absoluto. Hay muchísimo más sexo, que es una cosa súper gratificante. O sea, ver gente que está en la sesentena, que está follando todo el santo día, de verdad. Es que es una cosa, o sea, hay como capítulo. Es sexo en Nueva York, todos los temas ya se hicieron.
Los han hecho Las Chicas de Oro, claro.
Pero de la misma manera, o sea, en plan, hay un capítulo en el que Dorothy sale con un tío que es bajito,
ay, sí,
malo, que no tiene nada, simplemente porque tienen mucha compatibilidad en la cama, y es como, y no se atreve a decirlo a nadie. Y está la tía como, no, es que bueno, llegó su mujer, se puso a llorar, tuve que estar con él toda la noche, mentira, o sea, hasta que el momento en que dice, tío, es que nos pegamos unos revolcones, y son súper sinceras, y eso se expande más allá de que en las primeras temporadas era, todas tenían sexo, pero sobre todo era Blanche,
sí,
la que era más explícita en el tema más a la final. Pero ya empiezan todas a saco, Rose igual, Rose cuando cura al tío impotente, o sea, es como, en la cuarta hay muchísimo sexo, luego hay mucha política,
sí,
en la cuarta. Mucha política. Es el cambio de Reagan a Bush, es el arranque de la administración Bush, y están dándole a Bush a todas horas. O sea, es como, pero además le nombran cada dos por tres. Hay un momento en el que hay un capítulo especial en el que van a un albergue porque han ganado un billete de lotería. El billete de lotería se ha quedado metido en una chaqueta, la chaqueta la han dado a una.
Sí, a beneficencia.
A la mano. Y entonces pues se han quedado el boleto ganador y se tienen que ir, y luego la chaqueta la han donado a un albergue de beneficencia, se tienen que ir al albergue de beneficencia. Y es un capítulo especial en el que ellas se pasan toda la noche en el albergue de beneficencia para localizar la chaqueta y aprovechan esa situación para hablar con la gente que vive en un albergue. Mm. Y tienen como tres casos distintos, una señora mayor, un señor joven, o sea, un chico joven, un señor que le ha abandonado su familia, en la que todas aprovechan para hablar de las diferentes problemáticas sociales que hay en ese momento en Estados Unidos. Y te hacen un cuadro con chistes súper burros, en un cuadro de las carencias de asistencia social que hay en el país en ese momento, que es brutal, brutal. Y están hablando, y hay un momento en el que ellas dicen, no, nosotras somos las más reivindican el ser codiciosas. Y Sofía dice, bienvenidos a la administración Bush, y tiran para adelante, ¿sabes? Pero todo eso me parece como muy muy burdo o muy por la cara. ¿Qué va? O sea, está trufado de chistes buenos, de chistes crueles a veces, mm-hmm, pero chistes muy efectivos y de reflexiones muy interesantes.
Sí, y aparte yo creo que también esta es una serie que justo cuando haces lo que haces tú de verla ahora y verla, sí, un poco de con la distancia que te da el tiempo y todo, también te das cuenta de que es una serie que en su momento ya tocaba algunos temas que eran bastante revolucionarios, sobre todo todos los comentarios que hacen con Sofía sobre la muerte. Hay mogollón de chistes sobre la muerte, pero es que eso era revolucionario entonces y habría sido revolucionario ahora. Que me estoy acordando de un capítulo que Sofía liga con un señor negro que todos los días va al banco con él, que tiene Alzheimer, pero ya no lo sabe hasta el final. O sea, todos los chistes sobre la muerte que hay con Sofía es que son... Y con el marido de Rose también.
Total. O sea, con Charlie es como el foco de todos los chistes, sobre todo por esa idea de que ha estado con Rose toda la vida, ¿sabes? Como no se le ha caído el cerebro durante todo este tiempo, ¿no? Porque, claro, con ella se mete mucho. También se nota el cambio aquí en la cuarta. Rose es mucho más avispada, podríamos decir. No es tan lela. Sí. No es lista, pero, o sea, no es sagaz, pero no es tan lela. De hecho, es aquí cuando desarrollan en la cuarta temporada que ella es muy competitiva. O sea, como que le dan un poquito, la apuntalan un poco en personalidad para que no parezca que es que, porque no puede ser lela
todo buena, el rato.
¿Sabes? Entonces, claro, le ponen como el momento ese, que es un poco Charlotte, ¿sabes? En plan Sexo Nueva York, ¿sabes? De decir, sí, es todo muy white, pero...
Ay, yo quiero ganar.
Darle un poquito de punch a esto, ¿no? Entonces, es interesante porque ves, además, cómo es cada una de ellas como actriz, como estrella y dentro de la serie cómo se van adaptando a todo eso. Antes decías lo de Sofía, el capítulo del Alzheimer, además es una serie que no tiene miedo en cuando se acusa a la sitcom tradicional de formulaica, que ciertamente lo es parte de por qué funciona y por qué se produce como churros, porque es barata y porque es formulaica.
Sí, claro.
Sin embargo, Las Chicas de Oro es una de estas series, por eso es un clásico, que está todo el rato rompiendo la fórmula. Cada vez que tiene oportunidad de hacer algo especial, cada vez que tiene oportunidad de terminarte la trama a mitad de capítulo, en vez de alargártela...
Sí, lo hace.
Lo hace. O sea, de repente se acaba el capítulo y dices, pero si quedan 8 minutos, ¿qué van a hacer durante los 8 minutos? Y de repente eso es una coda que si tú lo ves en una escaleta, estructuralmente no tiene sentido, porque tú deberías aguantar la trama hasta el final. Y sin embargo... hace que no te aburras, que tú en un momento determinado tengas un estímulo distinto a saber dónde va a ir el chiste, el punchline, ¿sabes? El golpe de efecto con el que se remata un chiste, que es una cosa que también hacen ella, digamos, la serie mucho, cuando se juntan, ¿sabes? Cuando están hablando y tú sabes perfectamente que va a haber un momento en el que Rose va a decir, ¿os puedo contar una historia del viejo Hoffenslash? Sí.
Y Dorothy no va a decir nada, solamente la va a mirar con cara tal.
Se van a mirar las dos y diciendo, se viene rollo, se viene rollo.
Pero luego, por ejemplo, está muy bien lo que yo mencionaba antes de la gran guerra de los arenques. Es como, o sea, ese gag, yo no sé cuántas veces lo he visto, lloro de la risa todas las veces. Porque además es como el ejemplo de las historias de Rose en Olaf, que luego yo leí que está medio improvisado, que no había del todo guión.
Ellas se les nota porque se empiezan a reír de una manera que...
Claro, las otras dos se miran, se empiezan a reír. Hay un momento en el que claramente se han ido, se dan la mano como en plan de Dios mío, sálvame. Y luego vuelven enseguida, ¿eh? Pero claro, la otra está Betty White toda seria, diciendo esas locuras del arenque que disparan desde un cañón.
You know, herring in a barrel. Es buenísimo. Yo tengo debilidad por. O sea, me encantan todas, pero no puedo evitar que tengo debilidad por Blanche de siempre. O sea, sobre todo porque además me parece que la sensualidad que le imprime a Blanche. Es muy particular esta parte del acento sureño, el estar todo el rato moviendo los hombros, todo el rato como si te estuviera dando gustito cualquier cosa que recuerdas.
No, está en una obra de teatro de Tennessee Williams todo el rato,
pero sin la pesadumbre. O sea, quiero decir, evidentemente es Blanche DuBois, pero sin la pesadumbre ni la maldición de Blanche DuBois, ¿no? Es una Blanche DuBois luminosa y tampoco tiene la perversidad de Escarlata, o sea, que también es el otro referente que ella tiene sureño, ¿no? O sea, ella no es mala, es una tía fundamentalmente buena, aunque sea ambiciosa, aunque sea, digamos, muy, muy sexual. Pero esa manera de manifestarse me encanta. A mí, uno de mis gags favoritos, de hecho, es cuando ella cuenta la audacia que tuvo cuando fue al prom y les cuenta a las otras que, claro, en el sur había amores que estaban prohibidos y que ella se atrevió a romper el tabú, que no era fácil en aquellos años presentarse del brazo de Billy en el prom, porque todo el mundo sabía que aquello era romper no solamente con la tradición, sino con lo más sagrado que hay en el sur, porque en el sur hay ciertas cosas que no se hacen y hay ciertas personas con las que no te juntas. Y entonces hay un momento en el que Dorothy le coge la mano y dice, ay cariño, qué bien, qué valiente eres haberte atrevido a ir con un negro a tu baile de promoción. Dice, ¿un negro? Billy no era negro, Billy era un yankee. Es un momento de verdad.
Es que es buenísimo. Es buenísimo. Sí, al final te quiero decir que es cierto, o sea, la serie, si no fuera todo lo que va haciendo, si no fuera tan sumamente graciosa. Pero también hay otro, creo que es más avanzado la sexta temporada, algo por el estilo, que se van todas a un murder mystery de estos en un hotel y de repente parece que ha habido un asesinato de verdad y que la principal sospechosa es Blanche. Y Blanche empieza a decir que Dios mío, ella, ¿cómo le ha podido pasar eso y tal? Que eso es una cosa que le pasaba a Sofía y le dice Sofía, mira, perdona, los Petrillo nunca hemos dejado un cadáver que pudieran encontrar.
Bueno, y la cantidad de chistes que se hacen. Hay uno que dice, no sé qué, dice, ¿eso es algo del sur? Dice, ¿del sur es acostarte con tu hermano? Dice, típico del sur es acostarte con tu hermano. Este es así, yo creo que ese es de la primera temporada. Es que es como llevar flores en el pelo, es típico del sur. Típico del sur es acostarte con tu hermano. O sea, hasta ahí llegan. Es
que... pero igual que todas las cosas que cuenta de Sofía de Sicilia, no sé qué, hay un momento que no sé qué están diciendo ellas, de, ay, sí... vamos a hacer una hoguera en la playa y tal. Y dice Sofía, mira, en Sicilia hacer una hoguera en la calle es ser pobre.
Sofía, además, que uno de los, como tú decías, uno de los las tramas recurrentes es que se le van muriendo los amigos.
O sea, es verdad.
Ella se va quedando sola. Ella cada dos por tres viene de un funeral y dice que se me ha muerto mi mejor amigo. Y dice, pero tu mejor amigo no era fulano de tal. Y dice, sí.
Sí, pero se ha muerto.
Y dice, ya van quedando menos, con lo cual también el nivel de afecto es menor. Y, cuando se muere su mejor amiga de Brooklyn, que era el matrimonio con el que Salvatore y ella hicieron el negocio de las pizzas, hace años que no se habla con ellos porque se supone que se enfadaron cuando el negocio se fue a pique y tal. Entonces ella va, pero cargándose su orgullo, se va porque fueron muy amigas y va al entierro de su amiga. Y va como súper cabreada y tal, no sé qué. Y se enrolla con el viudo. Es decir, que hay un momento en el que abre la puerta y están los dos metidos en la cama. Sí. ¿Sabes? Es como, entonces tú ves allí a la octogenaria pegándose unos revolcones con el viudo de su amiga, que tú dices, lo que uno podría pensar cuando se acusa a la televisión americana de pacatería, sobre todo en los años 80, que esto nace en la era Reagan.
Sí.
No es encontrar a una octogenaria que viniendo a un funeral, ¿sabes? Pues yo qué sé, se consuelan o algún chiste un poco más cruel y tal, pero meterse en la cama, o sea, me parece de un atrevimiento radical. Es una serie de verdad maravillosa. Es que en fin.
Es maravillosa. Es maravillosa. Lo que pasa es que podríamos estar hablando 3 horas de Chicas de Oro. Ya lo os habéis dado cuenta ya, queridos oyentes, pero tenemos que ir terminando, por desgracia. Maldita por desgracia. Pero vamos, Isabel, muchas gracias porque ha sido un placer, como siempre.
Hombre, yo emplazo a hacer una segunda parte, si puede ser. Ahora que la estoy viendo en orden, cuando ya la acabe, para poder hacer una valoración, porque además va cambiando mucho. O sea, la serie va evolucionando mucho por esto que hablábamos. Y ahora que vamos a tener la oportunidad de eso, de verla como merece, creo que podemos hacer. Creo que se merece una segunda parte, las chicas.
Vale, yo me lo anoto.
Que no sea de Golden Palace.
No, de Golden Palace no. Pero yo, Nido Vacío, si la vuelven a poner, le daría una oportunidad. Yo recuerdo haber visto mucho Nido Vacío.
Mira, Nido Vacío, es verdad que yo no recordaba, por terminar también, y hablando de nuevo de los universos expandidos, Nido Vacío tiene que ver con Enredo y tiene que ver con las Chicas de Oro, porque Nido Vacío surge la idea, la pobre Susan Harris le dijeron, no te vas a retirar, bonita, no te vas a retirar, vas a seguir aquí pariendo series para NBC como una capulla. Y entonces ella propone una primera idea, que es el final, si no recuerdo mal, de la segunda temporada, que es con Rita Moreno y otro actor que no recuerdo el nombre, que son vecinos de las Chicas de Oro, son amigos, y entonces pues tienen una hija que se va a la universidad y es el síndrome del nido vacío, un matrimonio que tiene que volver a reconocerse. Eso no funciona, pero sí termina funcionando la idea del nido vacío con Richard Mulligan, que era uno de los actores de Enredo, como un veterinario, creo que
es
era.
Médico,
¿no?
Es médico, sí. Creo que es pediatra o algo así.
Es pediatra, entonces eso es lo que termina cuajando y hay diferentes crossovers del personaje de Richard Mulligan que de repente aparece en la cocina de las Chicas de Oro y es también muy interesante para ver la tele entonces porque tú de repente ves, se para la trama de las Chicas de Oro, llega el vecino que tú no le conoces de nada y dicen... hola, tal, fulanito, y se tiran como 3 minutos haciéndole la promoción a Nido Vacío. Pues este tío, qué guapo es, ¿eh? Y es verdad, y qué buen médico, y qué no sé cuánto, y tal. Hablan muchísimo de otras series de la cadena en Las Chicas de Oro. Te das cuenta de que están haciendo promoción todo el rato de
sí, es lo que tú dices, el multiverso del Massy TV de NBC, están todo el rato cruzándose y sí.
Todo el rato aludiéndose a esto es como en tal, pero tú te crees que estamos en tal, pero sabes, es como todo el rato haciendo chistes a partir de su propio contenido. Es un poco el sistema Telecinco, ¿sabes?
Que sí, como... sí, sí. No es el final, es que aquí nadie ha inventado nada. Esto es así.
Nada. Es así.
Pues nada, ya sabéis, queridos oyentes, podéis encontrar las Chicas de Oro en Disney Plus. Hacedlo, que no os vais a arrepentir. Es el mejor plan después de escuchar este podcast. Y nada, otra vez, muchas gracias, Isabel. Y a todos vosotros. Nos escuchamos en el próximo programa.
Un saludo a todos.